La hora 15:36 minutos y ya estamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Él es Diego López Torres. Muy buenas tardes, compañero. Fernanda Morfino, Mauricio Amarilla, te saludamos.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Todo bien.
Saludos para vos, toda la audiencia.
Gracias, gracias. Bueno, la verdad que me imagino como todavía procesando lo del lunes.
Sí, la verdad que ahora es como que la mochila se vació un poquito. Me siento así, un poco más liviano, diría, un poquito más flotando. Cada día que va pasando va tomando más fuerza, ¿no? La importancia de los juicios. Esto fue una mega causa en Rosario que, bueno, que culminó, ¿no? Uh-huh. En esta situación especial eran 81 víctimas que fueron torturadas, secuestradas, asesinadas por lo que fue el Batallón 121 de Inteligencia, con sede ahí en Rosario, uh-huh. entre militares y ex policía, bueno, policía federal, en este momento policía.
Uh-huh. Bueno, a ver, ¿quiénes eran tus papás? ¿Tu papá y tu mamá?
Y mi papá, Guillermo López Torres, mamá Susana Graciela Caposetti, uh-huh. ambos militantes montoneros, uh-huh. Empiezan sus orígenes de militancia en lo que fue la Universidad Católica de Santa Fe, frente a un grupo de compañeros, acompañados con curas tercermundistas, con un grupo que empieza a germinar ahí, dentro de la universidad. Un grupo que cae prácticamente completo, unos 27, 28 integrantes que tenía ahí, muy pocos compañeros, uh-huh. que hoy están vivos. Y bueno, militantes recomprometidos, ¿no? Lo que fue, uh-huh. Lo que fue militar en su momento contra la dictadura, por el Estado de Derecho, uh-huh. por un país para todos, uh-huh. y bueno, había que acallarlos, y esta fue la metodología que encontró el terrorismo de Estado, ¿no es cierto?
Exactamente, exacto. ¿Y cómo fue, digamos, que vos seas también testigo, si se quiere, testimonies en esta mega causa de lesa humanidad, Guerrieri 4?
Y mira, yo tenía una particularidad, a mí me costaba mucho ir a los juicios, ajá. ¿no? Esta cuestión de escuchar los testimonios de los compañeros que estuvieron presos, escuchar sus tormentos, siempre ajá. es como que visualizaba, ¿no? Visualizaba a mi mamá o a mi papá, uh-huh. y me costaba. Cuando empezó el juicio y fuimos, ¿no?, a lo que fue la primera audiencia, cuando arranca, sabía que en algún momento me iba a tocar ir a testificar, uh-huh. y bueno, en función de eso fue prepararme con mi hermano, con familiares y sobre todo con compañeros de militancia, ¿no? Uh-huh. Hijos de la agrupación que pertenezco me acompañó muchísimo, sí. en todo ese momento. Y bueno, declaramos 12 de noviembre del año pasado. Uh-huh. Una declaración, la verdad que uno nunca está preparado. Por supuesto que no, que me quebré. No escuché a mi hermano, él pasó primero, yo pasé después. Uh-huh. Y bueno, con un compañero de hijos de Rosario, me acuerdo, esperando afuera, fumando un cigarrillo, hablando de la vida, uh-huh. hasta que me dijeron, Diego, te toca.
Ay, ay, ay.
Y bueno, ahí es como que uno empieza a dimensionar. Y bueno, fue una declaración larga, dura, pero aparte me había presentado un escrito que pedí permiso después de haber terminado para hablar le pedí permiso a la presidenta del tribunal, uh-huh. y bueno, es como que un poco también pude decir montones de otras cuestiones que a lo mejor no son parte del testimonio, pero que sí hacia la reivindicación de la militancia de mis viejos, uh-huh. y de la militancia que tenemos, ¿no? Nosotros, uh-huh. En el cotidiano, en lo diario. Así que salí bien, ¿no? O sea, me sentí muy fortalecido. Pero bueno, cuando uno fue, lo que fue el lunes, escuchar el cada perpetua sentado ahí y mirando al tribunal, y eso fue fuertísimo. Fueron 19 perpetuas, imagínate, y por 16. Cada perpetua era una lágrima que caía, una lágrima de felicidad, en el sentido que, bueno, me acordaba de mis abuelos que me criaron, me acordaba de cuántos no, seres queridos, familia que no podía estar presente, y bueno, era estar ahí, era la forma de representarlos.
Totalmente.
La tan esperada justicia después de 46 años del hecho, después de 19 años de haber empezado la causa, llegaba a su fin, ¿no?
Totalmente. Y bueno, tu familia, digamos, sos vos, tu hermano, tus abuelos, que ¿cómo fue todo este tiempo de militancia y de reconstrucción de la familia en todo este tiempo? Bueno, y hasta llegar ahora al lunes. ¿Cómo es tu historia? ¿Cuál es tu historia para los que no te conocen?
Bueno, nosotros éramos una familia de 4 personas, mamá, papá, Gustavo, mi hermano menor y yo. Y con un nuevo integrante que estábamos esperando. Mamá estaba embarazada de 5 meses. Y el 18 de agosto del 77, papá sale a trabajar. Es herido en un tiroteo a pocas cuadras. Y luego vienen a la casa, estábamos, y entran, bueno, de una manera muy violenta. Mamá nos esconde en el ropero, a mí y a mi hermano, con la consigna: no sueltes nunca a tu hermano. Y bueno, ahí ella entran, la agarran, la detienen, nos encuentran a nosotros, con lo cual ahí mamá nos dice que ella va a ir con esos señores a comprar unas zapatillas, que no nos separemos, que ella nos iba a volver a buscar. De ahí pasamos a disposición de un juzgado de menores y estuvimos unos 3 meses aproximadamente, donde nos separan, como hermanos, donde somos entregados a 2 celadoras. A Gustavo prácticamente se lo apropian como un hijo propio, porque hasta lo presentan en sociedad como un hijo. Yo vuelvo al hogar, yo lo que comento, lloraba mucho y preguntaba por mi hermano continuamente. Esto es un poco, ¿no?, lo que tenemos de testimonios que no han sabido compartir. Tuvimos la oportunidad en su momento de hablar con una de estas celadoras, y sobre todo porque mis abuelos, cuando nos recuperan, siempre nos cuentan todo y nos sabían todo, y yo cuento todo el episodio, y ese episodio, que si bien hoy lo tengo bastante bloqueado, siempre mis abuelos me lo iban refrescando en la memoria, ¿no? Con el presidente, a medida que iba creciendo, me iban contando cómo sería el encuentro y lo difícil que fue, porque, bueno, a Gustavo no se lo querían entregar, y así que, pero bueno, yo siempre digo, por ahí, entender el contexto, ¿no? Nosotros vivíamos en años donde no existía internet, donde las cosas... Nuestros viejos, nosotros estábamos con nombres, o sea, falsos, estábamos viviendo en la clandestinidad, mis papás eran perseguidos, por eso de Santa Fe en un principio se mudaron a Paraná, después se mudaron a Rosario, que es donde terminan cayendo, y bueno, es como que esta comunicación que había, ¿no?, no existía tanto, y en Rosario, este juez que quedó como a cargo nuestro, publicando fotos nuestras en el diario de Rosario, con 2 niños abandonados en la vía pública, que era lo que él planteaba, y familiares que se acercaran, o alguno que tuviera alguna clase de información al respecto, no se leía en Santa Fe. Hasta que, bueno, por medio de un vecino, viste estas cosas que empiezan a preguntar por nosotros, los vecinos del barrio, ahí en Rosario, y bueno, y una vecina sale y dice que ya creía que teníamos familiares en Santa Fe, que en algún momento... logró como que quedó el comentario en esas charlas de mate y qué sé yo. Y bueno, así que por eso este juez publica nuestra foto en el diario Litoral, el diario de la ciudad de Santa Fe, y bueno, mis abuelos automáticamente los reconocen y nos van a buscar.
y no lo soltaste a tu hermano.
Lo solté y ahí me reencontré con mi hermano. Sí, hacía,
por lo visto, volviste hacía, al abrazo.
Hacia, volví al abrazo fraterno totalmente. Y después, bueno, yo contando, ¿no? Otra vez contando que mamá estaba embarazada. Sí. Más allá de las cartas que tenía, ¿no? Que tenía su mamá, que se le mandaba y donde iba contando a sus cuñadas, donde ella se le iba contando el embarazo, ¿viste? El mes a mes. Bueno, yo llego también cuenta la panza de mamá cómo estaba, y bueno, en función de eso se hacen las denuncias pertinentes en su momento. Mm. Y bueno, es una búsqueda que hasta el día de hoy seguimos manteniendo, y que no vamos a descansar, no solo hasta que aparezca este hermano o hermana, sino que hasta aparezcan todos los nietos, ¿no?, que fueron robados en la dictadura.
Sí, totalmente.
¿Qué tal, Diego? Mauricio te habla. Te hago una...
Hola, Mauricio.
Te hago una pregunta. En este juicio hay una particularidad de que 5 de los acusados no tenían condena previa. O sea, es la primera vez que van a ser condenados, valga la redundancia, por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
Sí, total.
Da algo, por lo menos yo a la distancia me da una sensación de más justicia, parecería, ¿no? Que algunos que se estaban escapando, parecería, de ser condenados, hayan sido alcanzados más allá del tiempo transcurrido. No sé cuál es tu sensación con esto.
Sí, eso fue muy fuerte. Primero que nada, porque todos entendemos y sabemos que la justicia siempre también falla según la coyuntura política y nacional que se vive. Esta es una realidad. Con lo cual, creo que es un fallo muy fuerte. Muy fuerte el fallo. No solo aplaudo al tribunal, sino también aplaudo el trabajo que hizo tanto la fiscalía como la querella. Total. Se logró conectar a los que fueron los integrantes de la Policía Federal, que no habían sido condenados previamente, con otra particularidad, que es cárcel efectiva, con lo cual cuando la sentencia quede firme y se le da, o la salud de los condenados, según nuestro código, ¿no?, según nuestro código penal lo permite, van a tener que estar en una cárcel común. Sí, eso fue muy muy fuerte. Creo que es lo que complementó y ayudó, sobre todo porque todas fueron perpetuas, sobre todo porque hubo una ampliación a la hora de hacer el concurso real de delitos, que fue lo que tuvo que ver con la apropiación de los menores. Esto fue un fallo que también da mucha fortaleza y fue inédito. Esto es algo que logró construir y trabajar la querella de hijos y a lo que se dio lugar. Generalmente los hijos en los fallos, en la jurisprudencia argentina, hacen referencia a que siempre seguimos el destino de nuestros padres, como que no es otro delito. Uh-huh. Y bueno, acá quedó demostrado y fallado que sí hubo un delito de apropiación de menores. Y bueno, vuelvo a decirte, creo que es un fallo muy fuerte que tomó este tribunal.
¿Y que en qué semana, digamos, bueno, hoy particularmente en el Día Internacional del Detenido Desaparecido Forzado por cuestiones políticas?
Sí, totalmente. Sobre todo que, bueno, vos, Fer, nos conocés, es una compañera. Sabés que en el medio también tuvimos el Encuentro Nacional de Hijos, sí, en Santa Fe, con lo cual estuvimos laburándolo, donde justamente fuimos a plantearle a la justicia que basta de impunidad judicial, ¿no es cierto? Basta con el lawfare, basta de la persecución a los compañeros, basta del 2x1, basta de domiciliaria, basta de esa justicia misógina, basta que los jueces se duerman en los tribunales. Entonces teníamos ese contexto, fue un poco, ¿no?, lo que un poco también fortaleció, ¿no?, desde la hermandad que tenemos por ahí y estamos acostumbrados los hijos, a llegar el lunes a buscar un fallo donde nos sentimos sumamente acompañados por todo. Viajaron compañeros de hijos de varios puntos del país para estar con nosotros en el momento de recibir esta sentencia, que tampoco sabíamos cómo iba a ser, por eso, o sea, y no, la verdad que creo que esto es un triunfo colectivo, un triunfo de los organismos, es un triunfo de la sociedad argentina. Total. O sea, esto es que la Argentina sigue teniendo memoria.
Sí, y más cuando en este año, ¿no?, y más en este año tan particular, con negacionismo a cuestas, algunos que quieren volver a cierto, bueno, algunas candidatas, a vicepresidencia y demás, y que y el volver a teorías que ya como que retrasan.
Sí, yo creo que igualmente yo no le tengo miedo a las teorías que retrasan, siempre y cuando tengamos la posibilidad de poderlas debatir. Uh-huh. Es una percepción muy personal. Uh-huh. Yo no le tengo miedo a los discursos de odio, creo que los discursos de odio justamente tenemos nosotros las herramientas para poderlo discutir, para poderlos debatir, y sobre todo creo que podemos, o sea, y tenemos las herramientas para ganar el debate. Uh-huh. Yo creo que la memoria es la bandera más fuerte que tenemos de contar lo que pasó para que no vuelva a pasar. Uh-huh. Pero eso no acallándolo, creo que hay que seguirlo discutiéndolo. Prefiero discutirlo y que no esté silenciado, como ha pasado en otros países, por ejemplo, ¿no? Alemania, por ejemplo, que tapamos bajo la alfombra lo que no nos gusta o lo que no, o lo que hicimos mal. Uh-huh. Y no está debatido en el cotidiano. Yo creo que Argentina se caracteriza por haber juzgado a su genocida con tribunales propios. No necesitamos tribunales internacionales para poderlo juzgar. Uh-huh. Y te digo, como un militante que le apasiona ir a las escuelas, a hablar con los pibes, a dar testimonio, donde un pibe, si me pregunta por qué 30.000 y no 8.000, uh-huh, por qué la teoría de los demonios y no el genocidio, creo que tenemos, como te decía, todas las herramientas para ayudar a la formación y a la educación de nuestros jóvenes en cualquier ámbito. Obvio que hoy tenemos esta figura de esta señora que es candidata, que pareciera que porque fue votada le legitima a decir todo lo que en su momento dijo y que lo perdió en los tribunales. Uh-huh. Y donde lo perdió en la opinión pública. Esto va siempre a volver, yo no le tengo miedo, creo que por eso es, uno construye memoria y la milita, y es algo que, bueno, tenemos la responsabilidad cívica, te diría, de estar todos los días militándolo. Es una construcción colectiva entre todos.
Totalmente, y la verdad que te conozco y sé que no te quedas quieto. No es que solamente no son palabras, sino que te vean en los hechos.
Va a ser difícil que me aten, ¿no? Decís vos.
Sí. Ese bozarrón anda por todos lados. Y bueno, te agradecemos un montón este rato, Diego, la verdad.
No, por favor, gracias.
Y felicitaciones.
Te los quiero mucho. Mis compañeros de Chaco siempre están en un lugar de mi corazón. Sé lo que militan desde hijos, sé lo que militan desde identidad. La verdad que bueno, como dice el dicho, ¿no? Somos compañeritos para toda la vida.
Total.
Y esta construcción es entre todos. Y entender que cuando hablamos, ¿no?, de esta cuestión federal, bueno, cada granito de arena que suma cada uno desde el lugar que le toca y donde está, contribuye a la memoria colectiva. Así que agradecerles a ustedes, Fer, por la posibilidad, a la audiencia por escuchar mi testimonio, y siempre a disposición, como siempre.
Muchísimas gracias, Diego.
Abrazate. Bueno, saludos, compás.
Abrazate. Adiós. Él es Diego López Torres, hijo de Susana Capochetti y Guillermo López Torres, militante de Hijo Santa Fe, y bueno, gran militante, y la verdad que muy, muy querido por nosotros.